la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial. Bienvenidos una vez más a su programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECASEN para la UNAD, para toda la comunidad académica y, por supuesto, para la construcción de las regiones. En el día de hoy nos acompaña el Dr. Gustavo Manrique, líder de la tecnología en gestión industrial, quien nos ilustrará sobre un tema muy importante, tema fundamental para el emprendimiento, y tiene que ver con la programación neurolingüística, la famosa PNL, y cómo esta influye en nuestra manera de pensar, ver el mundo, actuar y responder a las diversas situaciones en nuestra vida. Doctor Manrique, buenos días.
Un cordial saludo, Alejandro, un cordial saludo también a toda nuestra comunidad académica, a todas las personas que nos están escuchando desde las múltiples zonas de nuestro amado país y a nivel mundial.
Pues hemos escuchado muchas veces psicólogos y muchos científicos hablando de la programación neurolingüística, pero en la parte del emprendimiento, de la parte de creación de empresas, en la parte de administrativa, muy poco se habla de la programación neurolingüística, y qué bueno que hayamos tratado este tema en el día de hoy. Pero empecemos a definirle a nuestros oyentes qué es eso de la programación neurolingüística y, por supuesto, cómo se relaciona con el emprendimiento, doctor Manrique.
Bueno, muchas gracias. Efectivamente, Alejandro, el tema de la programación neurolingüística muchas veces lo relacionamos con automotivación o con recuperación, ¿cierto? Después de alguna situación complicada para nuestra vida. Pero si nosotros lo vemos desde el enfoque del coaching, ¿cierto? De esa empuje, de esa motivación, de esos esquemas de motivación a nivel de empresa, ¿cierto? Es poder ver ese mundo un poco con unos ojos diferentes a los que nosotros vemos. Y entonces, antes de iniciar, hagamos un ejercicio. Quiero invitarlos a que cierren los ojos. Imagínense una noche estrellada. Usted es el invitado a un restaurante reconocido y le llevan a la mesa la mejor hamburguesa. Da el primer bocado y siente ese sabor jugoso, fresco, esa mezcla de sabores que tanto le gusta. Ahora abra los ojos. Observen esto. Usted alcanzó a ver, a sentir, a probar este sabor, este momento, este gusto, ¿cierto? Precisamente eso es lo que nos dice la programación neurolingüística. ¿Por qué? Porque las palabras reflejan la realidad, aunque no necesariamente lo sean. Recordemos que un mapa no es un terreno. Si usted va a viajar a algún sitio y revisa en su tablet, en su dispositivo electrónico, el Google Maps, pues se le dice la carretera, por dónde tiene que ir, algunos elementos, algunas convenciones, ¿cierto? Aquí hay una carretera, perdón, aquí hay una estación de gasolina, aquí está el peaje, aquí hay un hospital, etcétera, etcétera. Entonces le va dando como una serie de percepciones, pero nunca le demuestra la realidad como es. O sea, que hay en el entorno, esa percepción de en tercera dimensión que nosotros podemos reflejar, sentir el aire, escuchar a la gente, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, esta es una representación que podemos tener sobre nuestra realidad y por lo tanto la manera como nosotros la vamos a ver. Allí es donde surge la programación neurolingüística, la interpretación de los sentidos, cómo se manifiesta en el cerebro y asimismo su capacidad de respuesta. Si vemos el mundo de forma optimista, será muy agradable, pero si lo vemos con pesimismo, será muy distinto. Ahora bien, veámoslo desde el enfoque del emprendimiento. Sabemos que el emprendimiento ocurre cuando identificamos una necesidad y planteamos una solución, ¿no es cierto? Pero para materializarla requerimos tres elementos. El primero, el conocimiento en lo que vamos a hacer. Saber qué es lo que vamos a hacer, saber hacer, ¿cierto? Si yo voy a montar una empresa de diseño de software, debo saber diseñar software. Debo tener los recursos para echarlo a andar o la posibilidad de adquirir estos recursos. No necesariamente debo tener la plata disponible para comprar ya todas las herramientas y equipos. No, claro, sería ideal. Pero lamentablemente, y seamos realistas, nuestras situaciones normales no nos dan para montar de una vez un negocio y que eso fluya de una vez, sino que podemos adquirir esos recursos en diferentes, por ejemplo, entidades de emprendimiento, empresas financiadoras, con la tía, con el primo, etcétera, etcétera, donde nos podemos ver soportados o sentir ese apoyo económico que se necesita. Y por otra parte, que es de lo que vamos a profundizar el día de hoy, es el tema de la motivación, que son las ganas que tenemos, el impulso, lo que nos anima a desarrollar esta idea. Y esa motivación entonces surge del deseo que tenemos para echar a andar la idea. Pero una golondrina no hace el verano. Debemos crear un equipo de trabajo que sea interdisciplinario, personas que sean expertas en distintos campos del saber y que aporten activamente para lograr los resultados. Por otro lado, debemos ser capaces de convencer a los clientes o los consumidores, potenciales de pronto también, para que adquieran nuestros productos o servicios. Obviamente, con una estrategia de mercadeo y publicidad definida cuidadosamente. Pero, para convencernos nosotros mismos, a nuestros colaboradores, a nuestros clientes y demás personas que van a verse beneficiados por nuestra idea, todo surge desde nuestra cabeza, desde nuestra manera de ver el mundo. Esa idea, esa solución a sus necesidades y esa forma de integrar múltiples capacidades para lograr un cometido común, es allí donde se materializa la capacidad de influir en ellos y por lo tanto es donde esa programación neurolingüística va a materializarse, va a permear nuestros sentidos para convertirse en una idea y a través de esa motivación que nuestra idea cobre vida, se aterrice, se desarrolle y nos empiece a generar lo que buscamos generalmente cuando montamos una empresa y es ese lucro. Por lo tanto, cuando hablamos de esa programación neurolingüística, es que usted se interiorice, se mentalice, se apropie de esos sentimientos positivos hacia una idea, hacia un proyecto, hacia un futuro, porque obviamente que cuando nosotros planteamos algo, definimos un proyecto, pues no es algo a corto plazo que de pronto salga por los lados, sino ideal es pensar en un proyecto de vida a partir de estas ideas.
Perfecto, doctor Manrique, resultan de este tema bastantes dudas, inquietudes y estaremos conectándonos con nuestros oyentes a través de nuestro Skype RVUNAD1 para que envíen sus inquietudes o nos pueden llamar al 373-4098. Pausa y ya regresamos aquí a Productividad Empresarial.
Artefacto bloqueado. Un programa de entrevistas a escritores y lectores de diferentes manifestaciones estéticas que ponen en entredicho nuestras seguridades morales, intelectuales y sensitivas. Artefacto bloqueado. Escúchanos todos los martes, 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Artefacto bloqueado.
Regresamos a Productividad Empresarial y resultan varias inquietudes. Una de ellas tiene que ver con la creación de nuevos negocios en Colombia. Para crear estos nuevos negocios, doctor Manrique, ¿qué tiene mayor impacto? O sea, ¿influir con integridad o con manipulación?
Influencia. Antes de responder esa inquietud, ¿qué es la influencia? Es esa capacidad que una persona puede tener para alterar su entorno. ¿Sí? Para cambiar las tendencias, las modas, los gustos, los intereses, incluso las mismas necesidades. Por ejemplo, hace no más de 30 años no existían los teléfonos celulares y nadie necesitaba un aparato de esos. Y hoy por hoy, para nosotros es más fácil olvidarnos de lavarnos los dientes que de salir con el teléfono celular. Y si se nos olvida el teléfono celular, prácticamente es estar como un zombie, muertos en vida. ¿Por qué hablamos del tema de influencia? Antes de empezar a hablar de este tema de la integridad o la manipulación. Cuando yo tengo un interés particular y una motivación o un impulso para convertir ese interés en algo, bien sea a nivel personal, a nivel laboral, incluso a nivel deportivo, ¿por qué no? Yo puedo hacer que los demás vean en mí, oiga, este es algo diferente, bien sea bueno o bien sea malo, obviamente. Y esa manera como yo demuestro ese gusto o esa actitud hace que los demás traten de imitarme de alguna u otra forma. Y si ustedes observan su entorno, se van a dar cuenta. Piense de pronto en alguna persona que influya en su entorno o revise lo que hay en televisión, en internet, por ejemplo, los youtubers. Y así sucesivamente es el tema de influencia. Yo creo que lo que más puede mover para que un negocio se consolide. Claro, obviamente, además de tener un producto que satisfaga las necesidades de nuestro consumidor con las características y la diferenciación, ¿no es cierto? Que esos son temas ya adicionales. Y por lo tanto, entonces, vamos a ahora sí hablar de la integridad y la manipulación. Entonces, en una sociedad, en cualquier sociedad, existen dos tipos de influencia, bien sea de manera íntegra o positivamente, como ha ocurrido con grandes líderes, bien sea políticos, religiosos o culturales. Por ejemplo, en el caso de políticos, observemos de pronto a Mahatma Gandhi, ¿cierto? Miremos de pronto las acciones positivas que han hecho algunos presidentes. Bueno, en este momento, lamentablemente, no puedo mencionar a ninguno, no porque no quiera, sino porque hay tantos de pronto que a usted se le vienen a la cabeza. Pero miremos, por ejemplo, en el tema religioso, la Madre Teresa de Calcuta.
Así es.
Y asimismo, en tema negativo, ¿cierto? Miremos, por ejemplo, los extremistas musulmanes, ¿cierto? Los del los de Estado Islam, que se han presentado muchos incidentes en estos últimos tiempos, en estos últimos meses. Esa influencia de lo que uno hace, ¿cómo va a hacer que los demás se comporten? Y de pronto a nivel cultural o deportivo, fíjense, por ejemplo, nuestros grandes deportistas colombianos. Hablemos, por ejemplo, de James.
Así es la influencia que...
Todos los niños quieren ser James. Mis hijos quieren ser James.
Y los papás influyen muchísimo al... Bueno, yo bautizo a mi hijo con el nombre de James.
Sí.
Bautizo a mi nombre con el nombre de Radamel. O sea, todo eso tiene influencia.
Exacto, exactamente.
Nairo Quintana. Ya hay varios niños con el nombre de Nairo.
No, y fíjense que eso hace que la gente se interese no por la persona solamente, sino, por ejemplo, por las cosas que ellos hacen. Lo particular de James y de Nairo, deportistas consagrados, sí. Deportistas sacrificados, ¿sí? Porque se dedicaron, se enamoraron de su deporte y asimismo eso jala toda una generación. Es algo hermoso, algo que uno de pronto le cuesta a veces entender cómo puede impactar a su vida y su devenir en el tiempo. Y si nosotros, por ejemplo, nos ponemos a pensar, nosotros los que ya sobrepasamos los 30 años, en nuestra época, ¿quiénes serían de pronto las personas que nos llegan a influenciar, Alejandro?
En esa época, ¿quiénes nos llegaron a influenciar de nuestra época? Pues si hablamos de deportistas, recordemos al Pibe Valderrama, total. Bernardo Redín, Palomo Usurriaga. Pues claro que uno no se iba a llamar Palomo, ¿no? Pero ni ponerle los hijos, pero ese tipo de Lucho Herrera, Fabio Parra, Cochise, claro. Rodríguez, que fueron más de nuestra época, en temas como fundamentales como los deportes. Dirigentes, bueno, no sé, algunos tuvimos la posibilidad de escuchar a Bill Clinton con la influencia en el mundo, en el Medio Oriente todo, George Bush, hijo y padre. Bueno, son muchísimos los íconos que tuvimos en el mundo. Mohamed Ali con su lucha, lucha en el boxeo, pero sobre todo también con las ideas en contra del apartheid. Bueno, todo ese tipo de personajes que también influyeron muchísimo.
Y ahorita, en estos días, ha habido una noticia de pronto, pues, que no todo el mundo escucha, sobre un señor que se llama Gastón Acurio. Hace un par de meses, un par de años, él ha sido reconocido tanto en nuestro país como a nivel internacional. Él es un chef peruano y ha revolucionado totalmente la cocina peruana. Tan es así, Alejandro, que al punto que al día de hoy, la cocina peruana es reconocida por ser la más famosa o la más sabrosa del mundo. Y todo gracias a que él jalonó, influyó, ahí sí metemos la palabra influencia, en todo ese gourmet peruano. Y hoy por hoy es muy reconocido. Lamentablemente, la noticia del día de estos días es que está cerrando uno de sus restaurantes que tiene acá en Bogotá.
Oh.
Pero porque está de pronto buscando un nuevo horizonte. que lo que decía en las noticias, decía que ya hizo lo que quería hacer, experimentar nuevos sabores, y ahora lo que quiere es volver como a sus raíces.
Ya, pues, en medio de todo cambios. Es una buena noticia.
Pero eso también jalona e influencia todo un entorno, todo un sector de la economía, o múltiples sectores que se ven allí involucrados para llegar a un punto, y es recuperar esas raíces. Y es lo que nos ha pasado aquí en Colombia. Nosotros también necesitamos volver a nuestras raíces, escuchar los torbellinos, los bambucos, las guabinas, que sí se escuchan aquí en Radio Nat Virtual.
Exacto, pero pues realmente comercialmente no lo hemos podido lograr.
Claro,
solamente sí. Algunas agrupaciones, en cuestión de música, hablando un poquitico de ese tema, solamente algún par de agrupaciones se han logrado llegar con la música del Pacífico. Hablemos del caso de Shocky Town, que rescata muchísimo lo que son las raíces chocoanas y del Pacífico. Sí. Algunas canciones del grupo Guayacán, que también quieren volver al Pacífico. Entonces, sí, nos hace falta un poquitico recuperar, volver a nuestras raíces, es totalmente cierto.
Exactamente. Y cuando existe una influencia bajo manipulación, ahora viene el tema de negativo, se pueden lograr resultados a corto plazo. Pero, por ejemplo, cuando un asesor comercial entrega información errónea o parcial sobre su producto, quizás cierra la venta, pero tenga la seguridad que a mediano plazo se le cerrarán muchas puertas, ojo, a él, como efecto de su negativo actuar. Pero si su acción es positiva, quizás la cantidad de ventas no sean las mismas, pero la honestidad resulta a largo plazo la mejor acción que enmarca toda una estrategia. No sé si a ustedes les haya ocurrido, cuando van a comprar algún producto, que le pintan maravillas, les pintan pajaritos, y cuando usted ya lo ha comprado, resulta y pasa que no satisface todas las necesidades que usted estaba tratando de obtener con eso.
Sí, sucede mucho, no solamente en el proceso presencial, sino cuando uno compra por catálogo en algunas ocasiones.
También.
Usted ve las maravillas del producto y bueno, y abajo en letra chiquitica dice, este producto no puede ser, no, la fotografía no puede no parecerse, algo así dice,
sí,
al producto original.
No puedo corresponder.
Pero sí puede suceder muchísimo en estos casos donde realmente lo que vemos no corresponde a la que en realidad nos están vendiendo, y por la imagen y las características del producto hacia un lado, compramos algo que realmente no nos satisface totalmente. Lo digo en el caso de las ventas por catálogo, no sé en las ventas presenciales.
Fíjense, por ejemplo, en televisión, cuántas noticias se han presentado por este tema. Uh-huh. Publicidad engañosa, por ejemplo, esos de reductores de para hacer dietas.
Las arrugas y todo eso.
Las cicatrices, incluso los caldos de gallina también. Por allá es el de la gallina criolla, que porque en la gallina no traían sombrero, entonces que por eso los...
No era tan criolla. Sí. En los viajes. Hace poco sancionaron a una empresa que prometía viajes a Miami, que regalaban unos días en Las Vegas y luego otro crucero. Y finalmente, cuando uno lo compraba, finalmente no nos entregaban lo que era el paquete completo como debía ser en estas agencias de viajes.
O una empresa, una multinacional de esas de pollo frito, que ahorita creo que fue en diciembre, sí, que habían sacado que alitas de pollo por no sé cuánto. Y resultó y pasó que eran como 6 alitas, algo así era. Y no venían 6 alas completas, el ala completa, sino era solo media ala.
Exacto.
¿Y qué es lo que pasa? Trayéndolo de pronto a este tema de programación neurolingüística. En el caso de Colombia, que Colombia ha sido un foco de emprendimiento y de empresarismo que ha sido fluctuante, o sea que existen empresas que nacen durante un tiempo tratando de sobrevivir y desaparecen, luego surgen otras que les ocurre lo mismo y así pocas permanecen, o sea, nacen, desaparecen. Uh-huh. ¿Y por qué traigo esto a colación? ¿O cuál es la relación de pronto con lo que he acabado de mencionar? La manera como nosotros vemos nuestra empresa, esa honestidad, ese impulso que tenemos por hacer crecer nuestra empresa. Y no es que sea un negocio inventar nuevamente la Coca-Cola o el iPhone o alguna cosa así, no. Si usted se pone a pensar, o de pronto tiene un negocio de estos, pregúntese qué hace diferente, ¿sí? A veces también pasa que yo voy en el bus y veo por donde voy las personas que atienden esos locales y están apenas mirando para el techo, mirando para afuera, como esperando que llegue un cliente.
Estamos en un plan conformista.
Exacto, ese... esa zona de confort. Y es algo, ok, está bien, porque pues estoy esperando que llegue el cliente, que se cumplan unas metas de ventas, etcétera, etcétera. Pero si nosotros buscamos salir de esa zona de confort, salir de ese esquema, motivarnos a que nosotros vamos a ser los mayores innovadores revolucionarios en Colombia, cambia totalmente el esquema y por lo tanto, fíjense que le cambia el chip.
Total. Pero ya que habla de emprendimiento, vamos a hacer una pausa y me resulta una duda. Se la voy a plantear por interno para que la cuadremos bien, pero es importante este tema con el emprendimiento, cuáles son estos pilares y cómo manejamos con el emprendimiento. Pero esto será después de esta pausa comercial. Ya regresamos en instantes aquí en Productividad Empresarial.
Llega a Radio Una Virtual. Rumba Criolla. Una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde. Rumba Criolla. Solo por la RV.
Regresamos a Productividad Empresarial, poniendo interesante el tema, y es que son muchas las dudas que resultan respecto al emprendimiento y la programación neurolingüística. Primero, hablemos un poquitico de cuáles son estos pilares de la programación neurolingüística y, por supuesto, cómo se manifiestan estos en el emprendimiento. Doctor Manrique.
Claro que sí. Es fundamental tener en cuenta los siguientes cuatro pilares que dan contexto a la programación neurolingüística. Primero, la comunicación asertiva. Esta necesariamente se enfoca en entender a los demás, la generación de confianza y por lo tanto de credibilidad. La comunicación debe ser bidireccional, es decir, escuchar al otro, entender lo que dice y expresar nuestra opinión, ojo, de forma propositiva. Pero es de tener en cuenta que la comunicación requiere necesariamente el respeto, la resiliencia, o sea, aprender de las situaciones complejas o que marcan la vida de alguien. Y en el campo del emprendimiento, en la creación de ideas y su materialización, se puede observar que la comunicación es la base de todo. No solo la comunicación verbal, sino los gestos, los movimientos, las imágenes, etcétera, etcétera, que nos refiere nuestro cliente, potencial también, el proveedor y la comunidad en general, entre otros. La comunicación, por lo tanto, en la programación neurolingüística aplicada al emprendimiento será la habilidad del emprendedor para captar los intereses y apropiarlos para identificar soluciones proactivas, incluso antes de que el cliente nos pregunte. Ahora bien, en segundo lugar, como ya se ha manifestado en muchos autores, la agudeza sensorial. Recordemos los sentidos ahora en el caso del emprendimiento. Escuche su entorno. ¿Qué dicen los demás? ¿Cómo lo dicen? ¿Y qué es lo que desean transmitirle? Observe la realidad, las tendencias del mercado. ¿Qué le muestra su entorno? ¿Qué necesidades observan su comunidad? Olfato, para encontrar las oportunidades, hacer negocios, oler incluso el futuro como un sabueso. Y aquí me disculpo por la comparación, pero si los observamos, ellos tienen la capacidad de encontrar lo que buscan a grandes distancias. Tener tacto al sentir y apropiarnos de lo que ocurre. De ahí incluir la resiliencia. Asimismo, comprender la realidad del vecino, y es fundamental, por lo tanto, tener y entender, sobre todo, a la otra persona, ponernos en los zapatos del otro para entender lo que él puede estar viviendo y sobre eso ir al siguiente sentido, el gusto, que está reflejado en la deglución, ¿no es cierto? Cuando nosotros tragamos algo, es esa deglución del alimento que es la realidad. Nosotros nos estamos alimentando de una realidad, de un entorno. No significa que nos vamos a dejar permear por el entorno. Y eso lo vamos a hablar de pronto más adelante en otro programa. Ahora, en tercer lugar, contamos también con el pensamiento en los resultados. Tal como lo hablan los diferentes autores de la programación neurolingüística, debemos fijar un norte, un horizonte al cual navegar y proyectarnos hacia allá con una mente ambiciosa. Eso sí, de forma positiva, o mejor, propositiva, que se enfoque en el ganar-ganar para mí con el cliente, con mi proveedor, con mi comunidad y con el estado al cual tributo. Si pensamos en generar soluciones, sin desconocer que también debo ver mi beneficio económico, por ejemplo, lo grave sería que no tuviera esa directriz, porque si no sé para dónde voy, no llego a ningún lado. Y cuarto, como último pilar, es el comportamiento flexible. Por lo tanto, para lograr esta meta que nos hemos proyectado, también debemos contemplar la manera para lograrla. Pero recordemos que no hay un solo camino para llegar a Roma, o a Bosa, o a Kennedy. Todos los caminos conducen allí. Si voy por un camino, pero más adelante está cerrado, puedo cambiarlo. Probablemente tenga cierto costo o cierto sacrificio, pero si mantengo esta meta clara, esos esfuerzos serán recompensados al final del camino.
Pues estamos en medio de una sociedad con algo de pesimismo, con donde vemos todo un futuro gris, donde no sabemos qué nos depara hacia adelante. Hablemos sobre cómo podemos aplicar, un ejemplo claro, de cómo podemos aplicar estos pilares desde nuestra realidad, viéndola desde ese modo, algo oscuro, algo pesimista.
Bien, es cierto, a veces nos pasa que nos dejamos, como les decía hace un momento, permear por las situaciones complejas. Algo difícil, algo que se presentó, la crisis política, la crisis económica, etcétera, etcétera. Y llega el momento en que nos pegamos ese bajonazo o inclusive nos alcanzamos a deprimir. Pero un ejemplo muy interesante, y me encanta hablar de ese ejemplo, es el del el caso de Arturo Calle. Ustedes han escuchado hablar de Arturo Ajá. Calle, de la marca Arturo Calle, ¿cierto?
Diseñador, telas y trajes.
Trajes serios, zapatos. Trajes informales. Exacto, incluso ahorita una línea para niños. O sea, es una marca que anualmente puede tener la dicha de abrir nuevos locales y que tengan resultados.
Sí, porque recordemos que los textiles en Colombia están pasando por una crisis, llevan unos años ya en crisis.
Exactamente. Pero el caso de Arturo Calle me parece de lo más sabroso para hablar. Y de hecho, cuando usted escucha a don Arturo hablar de su experiencia, sus conferencias, sus entrevistas, él habla tan sabroso, como recordando algo de una forma muy positiva. Seguramente él vivió muchísimas crisis, pasó por muchas situaciones apretadas, pero él lo ve siempre desde un punto de vista alegre, ameno. Y es algo que a mí me parece tan llamativo, porque esa es la mentalidad que debiera tener un empresario. Si usted tiene, así sea un negocio pequeño, venta de minutos a celular, o si usted es dueño de una multinacional, debe tener exactamente el mismo pensamiento. ¿Hacia dónde voy? ¿Y qué debo hacer para ir mejorando? Y ahora entonces, trayéndolo al caso de Arturo Calle, más allá de la empresa, sino hablar de su creador, de don Arturo, él escuchó su entorno. Él entendía de lo que hablaban los clientes. Tuvo la agudeza sensorial para identificar la realidad, las tendencias del mercado, la capacidad adquisitiva del cliente, sus gustos y las mejores alternativas. Ha aplicado los sentidos para ese propósito. Bueno, nosotros vamos a decir, pues es que era una época diferente. Hace 40 años era muy diferente la ciudad del país, 50 años, ¿sí? No era tan difícil entender las necesidades de los clientes, porque obviamente que nuestras ciudades eran más pequeñas. Los gustos o las tendencias, las modas eran más simples. No cambiaba tanto el entorno como lo está haciendo en este momento. Ahorita tenemos algo que se llama el análisis de datos o Big Data, que de eso hablamos hace algunos capítulos. Y les invito a que lo revisen. Nosotros no podemos dejar de escuchar nuestro entorno, que es lo que hizo don Arturo y que sigue haciendo hoy. Yo les hablaba hace un momento que acabo de crear la marca Kids, una marca para niños de Arturo Calle. Yo no me imagino un niño vestido de paño. No, espere un momento. En una línea para los niños, desde las necesidades de los niños, e incluso las instalaciones son para que vayan los niños y allá se queden más tiempo jugando, divirtiéndose, y no como nos pasa en muchos restaurantes o en muchos sitios donde uno llega y ya lo están sacando.
Exacto, los niños se sienten como en su casa. Exacto. Y van mirando, y aparte que hacen un análisis directamente con el consumidor, ¿no? Lo están observando, Total. Están mirando su comportamiento y van tomando las ideas de esos mismos pequeños.
Exacto, y fíjense en lo que resulta. Pues usted está más tiempo en el almacén, ¿qué va a pasar? Que van a aumentar las ventas.
A consumir.
Exactamente. Y ese es el impacto más grande que nosotros podemos observar de esa observación, de esa visión de él que tiene hacia la realidad actual, proyectándose hacia el futuro. Y ya finalizando, Alejandro, es identificar que él ha aplicado los sentidos para ese propósito. Ha identificado un resultado claro, definiendo qué es lo que quiere hacer y cuando el mercado y el Estado le cambian las condiciones, puede adaptarse y definir estrategias claras que se adelantan a la realidad.
Pues, doctor Manrique, el tema es supremamente interesante. Creo que han quedado resueltas varias de las dudas. Tenemos muchísimo por explorar sobre la programación neurolingüística para el emprendimiento. Qué bueno que hayamos tocado este tema en el día de hoy. Lo invitamos para que nos acompañe en una próxima oportunidad aquí en su programa Productividad Empresarial. Doctor Manrique, muchas gracias.
Muchas gracias a todos ustedes y gracias por seguir escuchando este importante e interesante programa.
A ustedes, los escucharemos y los esperamos la próxima semana. Felicidades a todos.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.